Ser Podcast.
Episodio 124. El año de la I.
¿Qué tal a todos? Hola Antonio.
¿Qué tal Nerea? Hola a todos.
La Federación Estatal LGTBI dedica este año 2026, su año temático, a visibilizar las realidades de las personas intersex y a reivindicar sus derechos. Lo hace bajo el lema Corporalidades Intersexuales, Derechos Reales, y hace hincapié en la exclusión sistemática que han tenido estas personas por parte de los discursos mediáticos, educativos, legislativos y sociales. Además, se enfrentan a menudo a la estigmatización y a las prácticas médicas no consentidas y en muchos casos altamente reprobables.
No estamos hablando de un segmento minoritario de la población. Las estadísticas que existen sobre personas intersexuales sobre el total de la población son muy diversas. Se mueven entre un 0,5 y un 1,7%. Si lo trasladamos a España, estaríamos hablando de entre 250.000 y 850.000 personas. Es decir, es como si se estuvieran ignorando los derechos de una provincia como Huesca, si nos fiamos del rango menor, o como Murcia, si nos atenemos al 1,7%. Hoy hablamos sobre la I, pero ya sabéis que de entrada tenemos un compromiso con la T. Enseguida ponemos todo esto en orden.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Vamos a situarnos en el miércoles 22 de abril. Nuestra amiga, aún sin nombre, acude al endocrino para que le confirme que todo está correcto, que puede comenzar el proceso de transición. Vamos a escuchar una serie de palabras a continuación a los que quizás no estéis habituados. Os contamos por encima de qué van. Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas que, entre otras cosas, desarrollan los caracteres sexuales secundarios como las mamas o las caderas. La progesterona es una de esas hormonas. El Androcur es un medicamento antiandrógeno que bloquea la acción de hormonas masculinas como la testosterona. Finalmente, el hidrofenol es un medicamento utilizado para tratar la deficiencia severa de vitamina D y otros problemas óseos.
Pues ya me han terminado de hacer la última prueba. Ya era una tontería, me han cogido una vía. Me han sacado sangre para comprobar los niveles de progesterona y luego me han inyectado como un estimulante de las glándulas suprarrenales para comprobar que efectivamente funcionaba. Según mi endocrino, ya puedo empezar a tomarme las cosas. Tengo ya las pastillas, tengo ya los parches, me he comprado también un portapastillas simplemente para el Androcur. Me han recetado también calcio porque tengo los huesos bastante poco densos y me tengo que tomar también una pastilla de hidroferol. Mis dosis ahora mismo son una pastilla de hidroferol al mes, un cuarto de pastilla de Androcur al día y al final he escogido parches. Tenía como tres opciones: parches, spray y pastillas. Y de spray hay desabastecimiento. Entonces, pues al final sale más a cuenta los parches porque, ¿para qué mentir? Son más baratos. Voy a empezar a partir pastillas, voy a empezar a prepararme todas las cosas. ¡Hala! Porque es lo que hay. Pues tenía pensado hacer una fiesta prehormonas y ponérmela pues ahí, pero yo creo que me viene mejor hacerlo así, bastante más tranquilamente, con mis ritmos, con mis tiempos, sin presión. Joder, que es la primera vez que me pongo estas cosas, que no sé cómo funciona. Estoy procrastinando medicarme. Es el primer día en tiempo que tengo nervios de verdad. Me dormí ayer con la misma sensación de si tuviera que coger un avión, el primer día de colegio, o sea, cosas así. He soñado además con que me hacían la prueba que me han hecho esta mañana, que era básicamente pues estar tumbado en una camilla. Primera pastilla, el hidroferol, tomada, 1 de 3. Esta ya la no tengo que tomar, solo la tengo que tomar una vez al mes. La primera dosis de Androcur, tomada. Y ahora voy a abrir el parche, que es muy gracioso porque tiene como, es metálico. Entonces voy a abrirlo por una mitad, es como si fuera una pegatina normal. Y esto el endocrino ha dicho que me lo ponga pues por la parte debajo del ombligo, más o menos la barriga, por la parte de los riñones. Yo me lo voy a poner en el riñón derecho. Es algo en lo que he estado pensando mucho, es una decisión muy importante para mí. No el hecho de tomármela, sino el hecho de dónde ponérmela. Y estos son 2 a la semana. Nada, es como si me hubiera puesto un trozo de celo. El celo que te vuelve completamente loca y que te hace curar la disforia de género. Tú siempre te imaginas que cuando llegas a ciertos puntos de tu vida, no sé, te gradúas, consigues el trabajo que quieres y todo eso, buscas el final feliz. Ahora mismo, en este punto, es como si se terminara el episodio. Ahora hay que seguir. Algo que voy a tener que hacer todas las semanas, todos los días, porque voy a tener que tomar la pastilla todos los días, durante ya el resto de mi vida, poniéndome estrógeno. Es una mezcla de emociones porque no sé qué sentir. Sé que esto es lo que quiero, pero es una situación tan de incertidumbre, tan de no sé. O sea, sé qué es lo que va a pasar a nivel físico, identitario, supongo, pero no sé lo que es lo que va a pasar específicamente a nivel físico, a nivel emocional. El proceso es distinto para cada persona y no sé cómo va a ser mi proceso, porque ahora acabo de cruzar la línea de meta, pero sigo corriendo y no sé dónde está la meta. Qué bien que podamos tener acceso a estas cosas. Una tontería, porque es una tontería como una casa, que ha costado económicamente, en mi caso, me ha costado entre nada y menos, gracias a viva la sanidad pública. No sabemos lo que tenemos, porque esto ha costado muchísimo conseguirlo, muchísimo conquistarlo.
La intersexualidad es una condición humana por la cual una persona no se identifica con las normas binarias médicas y sociales de los cuerpos asignadas a individuos masculinos o femeninos. Las variaciones pueden encontrarse en los caracteres sexuales primarios, como genitales, internos y externos, los sistemas reproductores, los niveles hormonales y los cromosomas sexuales, o caracteres sexuales secundarios que se hacen patentes en la pubertad. Hay muchas variaciones, muchas variedades de intersexualidad y muchos tipos de cuerpos intersexuales. Esta es la teoría y alguna vez ya la hemos expuesto aquí, pero vamos a hablar con alguien que nos puede explicar desde dentro qué es esa I que se hace casi invisible cuando hacemos el repaso por las letras de nuestro colectivo. Ariana Celorio es miembro de la Comisión del Año Temático de la Federación Estatal LGTBI+. Ari, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, aquí andamos.
Hemos hablado de la teoría y aludíamos a que la intersexualidad es muy variable. ¿Qué es lo que podemos considerar común a todas esas personas? ¿Qué es lo que compartís?
Compartimos que rompemos con esa dicotomía de lo que es el sexo y de la idea biologicista de lo que es un macho o una hembra, que siempre como que se encierran cajitas que no pueden variar, y la realidad es que todas las personas variamos, pero las personas intersexuales directamente rompemos con esa idea binaria, porque como bien has dicho al principio, o tenemos características sexuales secundarias o primarias que rompen con esa idea. Eso es lo único común, porque luego hay un abanico inmenso.
Algo que también habéis compartido a lo largo de la historia es que se os ha considerado bichos raros y se ha intentado que esa dualidad que presentáis desapareciera, haciendo que os presentarais bien como hombres, bien como mujeres. ¿Eso sigue ocurriendo?
Lamentablemente sí, y de hecho es una violencia no solo médica, aunque siempre nos centramos en ese ámbito porque es como donde más se ve, pero también pasa en la sociedad común. Es decir, las violencias que sufrimos en nuestro día a día muchas veces nos llevan a querer encajar en una de esas cajitas que decíamos, simplemente por evitarnos violencia que no debería de existir.
Lo peor de todo es que quienes han apoyado y abusado de esos intentos en muchas ocasiones, porque tuvierais un sexo definido, han sido los médicos que os han tratado. ¿Siguen apostando por la cirugía los expertos cuando se encuentran con casos de intersexualidad?
Lamentablemente sí. A pesar de que ya se ha prohibido, en la ley trans hay un apartado en el cual se prohíbe específicamente las cirugías a menores de 12 años intersexuales, pero justo después de la prohibición pone salvo que el médico lo requiera. Y eso lo que está haciendo es que muchos médicos lo requieren. Entonces no ha sido una solución tan buena como pensábamos que iba a ser. Y lamentablemente aún se sigue manipulando a las familias para que operen a sus peques sin ninguna necesidad, sin que esa intersexualidad les dañe la salud, que es lo más importante, porque esas cirugías no sirven para cuidar nuestra salud y en muchos casos son perjudiciales para ello. Hablamos de insensibilidad genital, de infecciones crónicas, de dolor crónico, de muchas cuestiones que dificultan nuestro día a día.
Estás hablando precisamente de esas cuestiones que condicionan vuestro físico, pero entiendo que también son muchas cuestiones las que condicionan la parte psicológica. ¿Cómo condiciona esto en la vida de estas personas, sobre todo cuando se hace a unas edades tan tempranas, como puede ser un crío de pocos años, incluso de pocos meses?
El problema reside en que muchas veces ni siquiera se nos dice. Ocurre en muchas ocasiones que esas mutilaciones genitales se ocultan durante toda la vida de esas personas intersexuales y se enteran por algún tipo de cirugía o de procedimiento médico en el que miran su historial o sus genitales y se dan cuenta de que han sido intervenidos. Pero hasta ese momento es muy habitual que a las familias se le dijera que no nos lo contaran. Entonces las familias, por miedo muchas veces, sin ningún tipo de maldad en la mayoría de casos, no se lo cuenta a esa infancia y acabamos pues no entendiendo qué está ocurriendo con nuestras corporalidades, porque aunque no nos lo digan, siempre nos damos cuenta de que no somos iguales a lo que nos están enseñando en la escuela. Entonces muchas veces eso acarrea problemas con nuestra corporalidad, dismorfia, disforia, incluso en algunos casos, y mucha inseguridad e incluso situaciones de bullying derivado porque nuestra apariencia es diferente a lo que se supone que debe ser.
Dicen que lo que no tiene nombre, de lo que no tiene nombre no se habla. Vamos a ponerle nombre a esto. Realmente estamos hablando de una castración, ¿verdad?
No exactamente una castración, porque no necesariamente se quitan las gónadas. Hay en algunas operaciones que sí, pero no en todas. Por ejemplo, hay situaciones en las que se interviene, es un clítoris que suponen más grande de lo que debería. Y ya digo que esta es la suposición del médico, no la mía. Entonces eso podría mantener la fertilidad de esa persona, pero en otros casos sí se extirpan las gónadas internas y eso es una castración también. Pero lo más importante es que hablamos de mutilaciones genitales. Es decir, no solamente hay un daño a la hora de nuestra fertilidad o de nuestra posibilidad de ser madres, padres o adres, sino también en nuestra salud sexual, en torno, pues, por ejemplo, al ciclo hormonal, a todas las funciones que realizan las hormonas sexuales, que no solamente son para cosas sexuales, y también pues lo que os comentaba antes, dolores, infecciones crónicas o incluso perder la capacidad de sentir placer.
Oye, ¿cuál es tu caso concretamente, Ari? ¿Cuándo te enteras de que eres una persona intersexual?
Bueno, es que mi caso es un show absoluto. Yo me enteré de esto con 18 años, básicamente por una negligencia médica, y es que yo llevaba insistiendo en que había algo raro desde los 12 años y a mí no me querían mandar a ginecología. Entonces yo pasé toda mi adolescencia con una dismorfia sobre mi corporalidad, sobre mis genitales y sobre mi sexualidad, no comprendiendo qué era lo que ocurría. Y a los 18 ya tuve que amenazar con poner una queja para que me mandaran a ginecología y ahí ya por fin supe qué era lo que ocurría y pude ponerle, no solución, porque yo tengo los mismos genitales con los que nací afortunadamente, pero sí que pude ponerle nombre y ponerle más medios para poder tener unas relaciones sexuales adecuadas a mi corporalidad.
Tú además padeces una serie de enfermedades raras. ¿Ha condicionado eso tu forma de enfrentarte a la intersexualidad?
Creo que lo que ha conseguido es que me lo tome con mucho más humor que la mayoría de gente, porque como ya estoy tan acostumbrada a ver médicos en mi día a día, pues es mucho más fácil. Pero sí que es verdad que cuando eres una persona con enfermedades raras o discapacidad, que también es mi caso, el tema de la sexualidad en general se trata muchísimo peor. Cuando yo voy a ginecología, lo primero, en muchos consultorios yo ni siquiera puedo entrar con mi silla de ruedas. Pero es que además se te trata con muchísima más violencia porque se supone, como soy una persona disca, no voy a tener relaciones sexuales. Entonces se ha presupuesto en muchos casos que yo era virgen y que por lo tanto no había tenido relaciones sexuales y que no me podían explorar o que yo no quería que me explorasen. Y durante muchos años se me negó asistencia médica en ginecología por este motivo. Hasta que un día yo ya, harta de esto, les pregunté por qué estaba ocurriendo esto y ya tuve que poner otra queja.
Aparte de todo, ya has comentado antes que tu caso era muy particular. Tienes un problema de sobrepeso. ¿Se produce una acumulación de discriminaciones? ¿A la interfobia se une la gordofobia?
Por supuesto que sí. De hecho, os puedo contar una anécdota de hace un año más o menos. El último ginecólogo con el que traté, yo iba porque se me estaba cayendo el pelo debido a mis índices hormonales. Y el señor me dijo, ¿por qué no te haces un bypass gástrico? Porque evidentemente mi peso tiene mucho que ver con que se me esté cayendo el pelo.
Sí, es curioso además porque hemos leído como todos los médicos han decidido que el exceso de peso es la causa de todos tus males, tengan el origen que tengan, ¿no?
Exacto. Y cuando eres enferma crónica, eso es una sentencia de mala praxis continua.
Has hablado antes de la ley. ¿Ha resuelto de alguna manera la ley LGTBI trans algunos de esos problemas que habéis sufrido las personas intersexuales a lo largo del tiempo?
Creo que lo que más estamos notando es que por fin está habiendo una visibilización de las realidades intersexuales. Pero en nuestro día a día yo creo que todavía no hemos conseguido alcanzar la igualdad legal real con el resto del colectivo, porque lamentablemente la ley salió muy recortada en derechos intersex. Había muchas cosas que las organizaciones intersexuales habíamos incluido en esa ley que finalmente no se incluyeron por temas políticos.
Ari, creo que todas esas experiencias que nos has contado las recogiste en Disca, Loca y Bruja, un libro publicado por Wolfman's Creation. ¿Qué nos cuenta ese libro?
Buah, te cuenta mi vida, básicamente.
Que no es poco, ¿no?
Yo lo defino como una autobiografía escrita desde la rabia, en la que narro todas las violencias que he vivido a lo largo de mi vida, y mira que soy una persona muy joven, para poder politizarlas y buscar soluciones comunitarias a todas esas violencias para que más gente no tenga que pasar por ellas.
¿Crees que puede ser útil para las personas intersex que desde la federación se haya puesto el acento este año en la I, que se hable de ello y que la gente os conozca?
Yo creo que es imprescindible y de hecho yo le agradezco muchísimo a la FEL el hecho de que por fin se esté visibilizando tantísimo la I, porque no solamente es por el año temático, se están poniendo muchísimos esfuerzos en que la I tenga por fin un espacio y que podamos hablar, nunca mejor dicho, pero también que podamos crear cosas dentro del colectivo y que podamos hacer activismo, que podamos hacer cultura y que por fin se tengan en cuenta nuestras necesidades.
Ariana Celorio, miembro de la Comisión del Año Temático de la Federación Estatal LGTBI+, oye, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Lo normal. Un podcast normal.
Vamos a hacer.
Vamos a hacer lo que nos han dicho los médicos. Cuanto antes. Ella no lo va a saber nunca. Nadie lo va a saber nunca. Y va a tener una vida normal, perfectamente normal. Y tú te vas a dejar de melindres. Vas a querer a tu hija y vas a ser un padre como Dios manda. Eso lo vas a poder hacer.
Yo ya la quiero.
Lo que escuchábamos es parte de la primera escena de Mi querida señorita, la película de Fernando González Molina, que, basada en el clásico de Jaime de Armiñán de 1972, llega ahora a los cines y a Netflix. Vamos a hacer lo que nos han dicho los médicos. Ella no lo va a saber nunca. Esas dos frases van a ser las desencadenantes de toda la trama de la película. Efectivamente, los padres hacen lo que les han dicho los médicos, pero Adela, que es la niña en cuestión, sí va a saber qué es lo que han hecho esos médicos. No desvelamos nada que no se sepa si ponemos en duda que Adela fuera en realidad una niña, o solo una niña. Mi querida señorita, en esta versión de 2026, aborda frontalmente el tema de la intersexualidad, algo que la peli de Armiñán, rodada en los últimos años del franquismo, no tuvo la posibilidad de hacer. Fernando González Molina, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Tenemos que advertir de entrada que nadie quiera encontrar en la película que va a haber un remake del Mi querida señorita de 1972. Digamos que esta nueva peli respeta los cimientos de aquella, pero el resultado de la construcción es un edificio completamente nuevo. Vendría a ser algo así, ¿no?
Sí, más o menos. Yo creo que son dos películas que dialogan hablaban entre sí. El otro día, hablando con Alana Portero, que es la guionista de la película, decíamos que nos hacía un poco de gracia pensar en que nuestra Adela y la Adela de la película original de alguna manera forman parte del mismo árbol genealógico, de la misma familia, pero están como alejadas 50 o 60 años. Sí, son dos películas que dialogan, pero que creo que se parecen en la raspa, pero que en el resto viajan a sitios distintos y son las dos hijas de su tiempo, ¿no?
La novedad fundamental, lo que aquí se hace es ponerle nombre a la intersexualidad y hablar de ella, porque aquello de lo que no se habla no existe, que sería lo que vendría a decir la madre de Adela en ese comienzo de la película, ¿no?
Exacto. Bueno, yo creo que es el clásico levantar la alfombra y barrer para adentro, ¿no? Y que no se vea. Nosotros pensamos que los padres de la película, sobre todo el personaje de Nagore Oramburu, de la madre, quiere a su hija y la quiere mucho. Lo que no tenemos muy claro es que si la quiere bien, pero quizá tampoco le han enseñado cómo tenía que quererla, cómo tenía que tratarla. Yo creo que hay mucho de todo lo que ha sucedido con la comunidad intersexual respecto a la comunidad médica, ¿no? Y cómo de alguna manera han sido patologizados y considerados anormales y que tenían algo que había que rectificar, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, la madre hace lo que le han dicho que lo que tiene que hacer, ¿no?
Y no digamos nada si nos metemos con el personaje del padre, porque a pesar de que diga yo la quiero ya, no tenemos muy claro a lo largo de la peli que ese amor sea verdadero, ¿no?
Bueno, no sé si es un amor verdadero, desde luego es un amor ausente, no es un amor desde lejos, ¿no? Es estos padres un poco que no han sabido cómo, si ya no han sabido cómo tratar en muchas ocasiones a sus hijos y en muchísimas ocasiones a sus hijas, imagínate a sus hijas intersexuales. Yo creo que ese padre se aleja progresivamente desde ese prólogo de esa hija porque prefiere que la madre tome decisiones y haga, ¿no?
Fernando, ¿por qué los Javis, que son los productores, y tú considerasteis tan importante que la actriz o el actor que interpretara esta película fuera intersexual?
Pues mira, lo consideramos nosotros te nombro de nuevo a Alana porque para mí formamos parte como del cuarteto creativo de la película. No solo es la guionista, para mí es la ideadora, acompañadora, terapeuta personal que me ha acompañado en este viaje, y los cuatro teníamos claro que si hacíamos a la película era para hacer una película relevante que hablara de algo de lo que había que hablar, independientemente de su calidad cinematográfica, casi como elemento de discurso, y que para eso tan importante como ponerle nombre a la intersexualidad de la película, había que colocar una actriz intersexual precisamente por eso, porque teníamos como que poner luz sobre eso y que la comunidad de alguna manera se viera representada en la película.
¿Y cómo encontrasteis a Elizabeth Martínez?
Pues pico y pala. Pico y pala.
Costó, ¿eh?
Costó meses, sí. Básicamente porque estamos hablando de una comunidad que todo el rato el consejo que se le da es: tú no te enseñes, tú no te muestres, y total, si la gente no se va a enterar, ¿sabes? Eso ha hecho que sea una comunidad muy invisibilizada, a la que es difícil acceder también. Entonces, bueno, pues hablando con gente de asociaciones que sí que se visibilizan y que son activistas, que nos llevaron a gente, que nos llevó a otra gente, fuimos como ampliando nuestro círculo. Y básicamente al principio Eva y Yolanda, las directoras de casting, escuchando historias, no haciendo pruebas de casting, no hablando para nada de interpretación, ni siquiera de la película, sino escuchando sus historias. Y a través de eso llegamos a una chica que nos habló de Elizabeth y que le parecía, por lo que le contaban Eva y Yolanda, que tenía mucho que ver o que podía tener algo que ver con lo que nuestro personaje requería, ¿no?
Que hay escenas que son verdaderamente intensas, ¿eh?
Sí, o sea, tú ten en cuenta que estamos hablando de alguien que tenía un, contado por ella, por eso yo me atrevo a contarlo también, una relación muy complicada con su cuerpo, que no se miraba en los espejos. Pues eso, una persona así tiene que abordar un viaje en el que cómo se relaciona el personaje con su cuerpo es clave en la película, tú que la has visto, y cómo eso se encuentra en la pantalla, ¿no? Y al final yo me recuerdo mucho una reunión que tuvimos en Barcelona, ya vivía allí, ella no había leído el guión todavía. Entonces yo le mandamos un coach para que le ayudara a leer el guión, para que entendiera cómo se lee un guión, porque no había leído nunca ninguno. Y yo fui a verla a Barcelona y estaba muy asustada. O sea, yo me acuerdo que tuvimos la reunión con ella, con su terapeuta, y se puso a llorar y me dijo: es que yo no voy a poder hacer esta película, porque es que la voy a estropear la peli, yo no voy a saber hacerlo, porque no voy a ser capaz. Porque es que Fer, lo que se me pide, o sea, dice, me señalaba como la yema del dedo, me dice: es que yo estoy aquí en la yema del dedo, dice, tú y la película me pide el hombro.
Claro,
es imposible, que no podré enseñar tanto de mí a todos los niveles, corporal y metafísico, no sé cómo decirte, y personal, ¿no? Y yo me acuerdo que hablamos y yo le dije: vamos a ir paso a paso, a ver hasta dónde llegas, porque hasta donde no llegues no pasa nada. La película se actualizará y retratará eso también, ¿no? Hasta dónde no somos capaces de llegar a través de la relación con nuestro cuerpo.
Claro, porque son dos historias paralelas, además muy semejantes, sí. La de Adela por un lado y la de Elizabeth por otro, ¿no?
Son dos historias que en el desarrollo no tienen nada que ver. De hecho, hay una parte de la historia de Adela que Elizabeth no comparte y no entiende bien, que es todo este viaje un poco al trans masculino, ¿no? Que ya tenía muy claro siempre que era una mujer y que era una mujer intersexual. Nunca tenía este problema de identidad, pero sin embargo, sí en su relación con su cuerpo, sí en su trauma personal, sí en su vivencia intersex, ahí sí tenía mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, ella no llevaba tanto tiempo asumiendo esto, de hecho, no, mucha gente a su alrededor no lo sabía todavía, entonces, bueno, había que tratar esos elementos con cuidado.
Tú ya has puesto el nombre sobre la mesa, tenemos que reconocer que aquí no somos imparciales, porque en este podcast se idolatra a Lana Portero.
No me extraña, ¿eh? No me extraña.
Pero creemos que en Mi querida señorita aparecen algunos de los mejores diálogos de la historia reciente del cine español. ¿Era necesaria una sensibilidad tan especial como la que tiene Lana para la construcción de esos diálogos?
No, esos diálogos de la película completa. O sea, yo no me habría metido en este berenjenal que es acudir a una obra maestra del cine español reverenciada y traernos al 2026 traicionándola en algunos aspectos de su propia narrativa para intentar ser más justos con la historia intersex si no fuera con alguien como Alana, ¿no? Yo cuando me llamaron los Javis y me dijeron, mira, hemos pensado que sería muy interesante actualizar esta historia intersex y ponerle luz sobre estas sombras de las que te hablaba, ya me dijeron, mira, hemos pensado en Alana, ¿qué te parece si tú no lo ves? Le dije, pues no lo veo. O sea, yo venía de llorar a mares en un tren leyendo La mala costumbre, la leí dos veces seguida, me provocó un mira, me pones pelos de punta, me provocó una sensación al leerlo que no recordaba desde hace muchos años viendo películas, ¿no?
¿Era necesario el humor para contrarrestar la intensidad que tienen algunas escenas de la peli?
Total, yo creo que sí. Yo creo que el humor, o sea, en realidad en la vida real, ya lo sabes, nos pasan cosas siempre que tienen, que en el que el humor y lo trágico se entrelazan de manera muy, muy, muy bestia, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegué a Madrid en el año 97, yo tenía mi amigo Joker, que es un hombre trans, me acuerdo que nos pegaron unas cuantas hostias en la Plaza de Chueca, y entonces lo llevamos al hospital. Entonces estábamos en el hospital y estábamos medio ciegos, porque claro, estábamos de borrachera por Chueca y de repente, pues eso, unos tíos empezaron a meterse con él, era un bravucón, y le calentaron, me metí yo, me calentaron a mí, acabamos ahí. Y entonces estábamos en el hospital, él estaba, se lo llevaron y empezaron a llamar familiares de, con su nombre de chica, ¿sabes? De su DNI, familiares de no sé qué, no sé cuántos, tal. Y de repente dije, coño, ¿no? ¿Qué Rocker? ¿Sabes? Coge. Y me acuerdo que eso se lo contaba a Lana, digo, pues esto es nuestra vida, nos dan una paliza y luego tenemos un ataque de risa porque no nos acordamos de que nuestro amigo Rocker, pues en el DNI pone Pepita o Juanita, ¿sabes?
Oye, la película pone en entredicho el binarismo. Hay una frase de Elizabeth Martínez que puede definir muy bien esto. Uno debe tener derecho a no saber quién es.
Yo creo que uno tiene que tener derecho a meterse unas hostias y vivir unas equivocaciones y transitar, experimentar para un lado y luego transitar para el otro y luego destransitar si le da la gana, y tienes el legítimo derecho como de equivocarte, y en la experimentación esa es donde aprendes, ¿no? Por eso nuestra película se distancia tanto de la película original, porque la película original es como la solución a todo lo que le pasa a esta mujer intersexual, es como transicionar a ser un hombre. Es más complejo que todo eso. Lo masculino como solución no teníamos clarísimo que no era el camino, y menos para una mujer intersex, y que el camino para una mujer intersex probablemente no lo resuelva en el relato de una película, sino que Alana siempre dice que le gustaba que nuestra película tuviera un inicio, un viaje, y volviera a iniciarse en el inicio, que hubiera un inicio en el final de la película, ¿no? Como que en realidad estás viendo la luz, empezando a ver la luz sobre lo que te pasa al final de la película, pero que hay mucho trayecto que hacer, ¿no? Y que ese trayecto te va a llevar por sitios que los que probablemente vuelvas hacia atrás.
¿Querías que la película fuese en cierto modo un manual para aprender a quererse a uno mismo?
Total, sí. Las personas que hemos tenido viajes de orientación, identidad, traumáticos, distintos cada uno, pero sabemos lo que cuesta aprender a abrazar lo que eres, a quererte, a abrazar tu pluma, a abrazar tu identidad, a abrazar tu físico. Pero siento que cada vez más, no solo un gay, una persona transexual, una persona intersexual hace ese viaje. Yo creo que casi cualquier persona tiene una relación complicada con el espejo, con su realidad, con el contraste entre lo que soñaba y lo que es, y que abrazar un poco, quererte como eres, más allá de respetarte, ¿no? Quererte como eres es una relación de intenciones importante. Yo ahí a Lana lo empujaba todo el tiempo, yo la secundaba, vamos, como fan que soy.
Hay algo que creo que es también fundamental en la narrativa de esta película, que es contar esta historia, en esta historia, el rechazo que le produce a Adela y a Ade el contacto físico con otras personas, ¿no?
Sí, que esto nace un poco de la película original, pero se cogió mucho peso al conocer a Elizabeth, ¿no? Y cómo se relacionaba corporalmente ella con los demás. Esto me dio muchas pistas de cómo funcionaba, ¿no? De su relación con el espejo. De hecho, hay veces que me decía Elizabeth, en esta secuencia del espejo, en realidad, estamos ficcionando, Fer, porque yo en mi casa nunca me he visto mirándome en un espejo. Entonces yo creo que es fundamental contar esto, la relación con tu cuerpo compleja, que hace que la relación de los demás con tu cuerpo se convierta en algo muy complicado, ¿sabes? Muy complicado, que de ahí también nos alejábamos de la película original. Yo veía la película original y decía, enseguida en el final parece como que ya funciona como el sexo con Julieta Serrano fenomenal, y es como es bastante más complicado que eso el viaje, y queríamos que estuviera en la película y que de alguna manera fuera como la raspa en su relación con el personaje de Ana Castillo, ¿no?
Algo tan simple como apartar la tira de un sujetador, exacto, lo que llega a suponer, ¿no?
Sí, o sea, la relación con un fisioterapeuta, que eso fue también, nos pareció que era un bonito hallazgo del nuevo guión, ¿no? Que era que Ana Castillo fuera una fisioterapeuta que tiene que tratarla de algún modo para sanarla metafóricamente también. Ya sabes que los discursos son siempre dobles, hay como al menos dos lecturas, y que en ese proceso de sanación, claro, tuviera que tocarte, pero tú no te sintieras capaz de ello, ¿no? Al menos en el inicio de la película.
Se puede destacar la labor de las protagonistas, Elizabeth Martínez y Ana Castillo, pero creo que en esta película hay que fijarse mucho en el trabajo de las y los secundarias. Nagore Aramburu, María Galeana, Paco León, Delfina Bianco, Eneko Sagardoy, Lola González, y déjanos que destaquemos a Manu Ríos. Los espectadores se van a encontrar a un Manu Ríos impresionante, fuera de la que hasta ahora había sido su zona de confort, ¿verdad?
Yo pienso que sí. O sea, a mí el otro día en una cosa de prensa de un periodista me dijo, vi la peli y de repente veo en los créditos al final Manu Ríos y digo, ¡coño, es Manu Ríos! O sea, dije, jo, qué guay, ¿no? La capacidad de transformación para que alguien no te reconozca. Sí, yo creo que se ha tirado a la piscina, la verdad, ha sido muy generoso con la peli, porque es un personaje secundario importante en la película, pero pequeño en tamaño respecto a la protagonista, pero se ha abandonado a construir a un personaje que para Lana y para mí era fundamental, porque era el eco de mucha gente que nos ha ayudado mucho en la vida a los dos, gente que ya no está, gente que nos tiró de la mano, que nos dio la mano, en mi caso mi amigo Nacho Zin, que murió y que cuando llegué a Madrid me ayudó y me enseñó un poco a cómo transitar, a cómo vivir como un chico gay sin complejos. Pero había muchos personajes que hacían eco en Gato y para nosotros era fundamental explicárselo y que entendiera cómo era este personaje para nosotros, que te arrulla y que te acompaña, ¿no? Entonces sí, se abandonaba a hacer un personaje libre, libertino, libertario, con pluma, divertidísimo. Y la verdad que estoy muy contento con su trabajo, la verdad.
Lola, verdad, por cierto, que hemos cambiado el apellido, Lola Rodríguez, ¿no?
Sí. Lola González. Lola Rodríguez, ni me he fijado antes, perdóname. Sí, nada. Lola Rodríguez. También haciendo un personaje muy bello, ¿no? Que también me parecía como una cuestión como de justicia poética, ¿no? Que está muy bien que le den personajes maravillosos de mujeres trans, pero a mí me apetecía mucho, porque yo la conozco mucho, es una tipa tremendamente maternal, te cuida siempre, darle una madre, ¿no? Una madre con su bebé.
Qué bueno también ese momento escalera de Lola.
Sí, sí, sí. Es muy divertido.
No vamos a hacer más spoilers.
No, pero bueno, hay mucha comedia, hay mucha luz en la peli. O sea, yo creo que hay, frente a la oscuridad de salida del personaje donde se encuentra un poco preso de lo que le sucede, hay con mucho contraste de personajes con luz, y frente a su conflicto con su identidad o su vivencia intersex, muchos personajes del colectivo que no tienen para nada ningún conflicto con ser ni maricones, ni lesbianas, ni transexuales, sino que tienen conflictos con querer ser actores, llegar a fin de mes, y nos parecía que también eso equilibraba un poco el relato, ¿no?
Vamos con uno de ellos, porque como decíamos, la mayoría de los personajes de la primera película se han conservado completamente transformados, y nos encontramos con un cura que, en lugar de jugar al fútbol como aquel, canta por Mónica Naranjo y se reconcilia consigo mismo contemplando la entrada de un local de ambiente gay. En grandísimo también el padre José María, ¿verdad? Paco León.
Sí, muchísimo. También un personaje que es mentor y guía de Adela durante toda la película, y que era fundamental encontrar a alguien que de repente el público reconociera como confiable, para a través de esta confiabilidad que te da Paco León construir un discurso verdaderamente activo y guerrillero sobre lo que significa ser, ¿no? Entonces me parece que era importante que fuera alguien así, y Paco hace una cosa también preciosa, la verdad. A mí sí que me parece un personaje a Lana 100%, y de alguna manera es una reapropiación de lo religioso, que está muy bien, ¿no? O sea, pues eso, al final hacer un retrato un poquito fabulado, quizá un poquito idealista de lo que significa ser un sacerdote, pero que me parecía como una reivindicación de que las creencias religiosas no son patrimonio de nadie, y desde luego no son patrimonio de la derecha en ningún caso, ni de los heterosexuales, claro.
No vamos a desvelar ninguno de ellos, pero estamos convencidos de que los espectadores van a disfrutar mucho, como alguno de ellos va a llorar, de algunos cameos.
Sí, 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 yo creo que sí. Hay muchos cameos en la peli, y hay momentos emocionantes.
Oye, Adela vive los primeros años de su vida en Pamplona, y cuando decide encontrarse a sí misma, huye a Madrid. ¿Por qué elige Madrid como lugar seguro?
Yo creo que porque lo hemos elegido tanta gente, la verdad. O sea, no sé ahora, pero yo al trasladar la película a finales de los años 90, Alan y yo nos conectábamos con el relato de nuestra propia vida, en su caso, como viajó al centro, aunque vivía, aunque fuera de un barrio, ¿no? Como al centro de Madrid, como ese lugar, esa Chueca que era posibilista. En mi caso, como yo vine desde Pamplona en el año 98, buscando un poco estudiar cine, pero también buscando un poco intentar encontrar quién era, ¿no? Y sentir como que tenía un lugar en el que podía reinventarme y no tenía pasado y podía reinventar mi propia historia, ¿no? Entonces, le ha pasado a tanta gente, a todo mi alrededor, a toda mi generación, a todos mis amigos, con lo cual me parecía como una reivindicación del Madrid que nos ha permitido ser a muchos, ¿no? Enseguida consideramos que no queríamos hacer el relato de una persona que está sola y que viaja sola, que transita sola, sino queríamos hacer un relato de familia elegida como lugar en el que nosotros nos reconocemos más, ¿no?
Oye, ¿por qué decidí situar la acción en el final del siglo, del siglo pasado?
Pues por varias razones. La primera, por lo que te contaba, de acercar al personaje a nuestra propia vivencia, porque Javi Ambrosi y Javi Calvo en las primeras reuniones siempre decían: aprovechad la película para contaros a vosotros. O sea, que sea una excusa para contaros a vosotros. Entonces, con Alana hablábamos de: ¿por qué no la llevamos a Pamplona, que tú eres de allí? ¿Por qué no? Que también es una ciudad de provincias, que puede funcionar el relato. ¿Por qué no hacemos que el personaje tenga nuestra edad, más o menos en esos años, para que podamos como compartir vivencias con el espectador y también con vos eso, contarnos a nosotros? Y por eso la llevamos ahí. Pero también porque nos parecía que no podía suceder en la actualidad. El relato intersex ha cambiado mucho y creíamos que hace unos años...
Quizás no tanto como quisiéramos.
No tanto como quisiéramos, pero un poquito. Y de alguna manera nos parecía que hacer una película que hiciera, digamos, que se conectara de alguna manera entre la época de la película original, donde no queríamos ir porque ya estaba la película original, y la época actual, que es la que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, colocarla en el cambio de milenio nos parecía importante. Y luego porque realmente en ese cambio de milenio se pavimentó mucho de los derechos y de las libertades que se consiguieron después, en ese 99, en ese 2000. Nos parecía que era una época clave para el activismo LGTBI y clave también para, digamos, algo tan básico como Chueca, el orgullo, tal, que en esos años, en ese año 2000, saltó de ser algo que sucedía muy en las márgenes de Chueca a expandirse y creció exponencialmente muchísimo. Entonces, todo esto nos parecía que era bonito contarlo, ¿no? Contar esa época del Madrid activista que puso las baldosas y el suelo para todo lo que sucedió justo en los años después.
Y la figura de Dolores Vázquez por ahí pululando como llamada de atención, ¿no?
Bueno, es que yo creo que ejemplifica, fue como el último gran caso mediático de condenar a alguien por su aspecto o por lo que parece ser, ¿no? O al menos algo tan heavy, ¿no? Es que tú lo analizas y es una señora que fue condenada públicamente porque parecía antipática y parecía lesbiana.
Anna Ishnin, Gertrude Stein, Dreyer, Almodóvar, ¿es la cultura una importante herramienta para la sanación?
O sea, desde luego es una casa, porque siempre hablamos a la idea de que esta película es una película casa. Yo creo que es una casa donde cuando no sabes dónde ir, pues llamas a la puerta de libros, de canciones, de películas, incluso de cuadros que nos ayudan a un poco a encontrar quiénes somos, mucho más todavía en la época en la que nosotros vivimos, donde no había redes sociales y donde intercomunicar con gente como tú era mucho más difícil, con lo cual a veces no podíamos comunicar con gente directamente, pero sí a través de libros, a través de películas. Y Alana y yo compartíamos la sensación de que las películas de Pedro Almodóvar nos habían explicado de alguna manera quiénes éramos, ¿no?
Que seríamos muchos de nosotros sin la ley del deseo, ¿no?
Claro, que seríamos muchos de nosotros sin la ley del deseo, que nos explicaba también cómo sentíamos, ¿no? Entonces, pero incluso las películas que no son tan obviamente gays, por ejemplo, también nos contaban mucho de un mundo que quizás no era literalmente así, pero el nuestro interno sí se parecía mucho a ese mundo, ¿no? Y sí que nos ayudaba o la literatura o incluso la música, ¿no? Incluso las canciones, ¿no? Entonces nos parecía que hacer un homenaje a la lectura, al arte como sanador, nos parecía que también era bonito en la película, ¿no?
Fernando González Molina, le deseamos todo el éxito del mundo a mi querida señorita. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
No nos hemos olvidado de que el 27 de abril es el Día de la Visibilidad Lésbica. Van a pasar muchas cosas en torno a esta celebración y en próximos episodios de Lo Normal os las vamos a contar todas. Ya sabéis de todas formas que para nosotros, para nosotras, para nosotres, los 365 días del año, 366 si es año bisiesto, deberían ser días de la visibilidad lésbica.
Vaya que sí. Uno de los actos, Antonio, más importantes es el homenaje a Dolores Vázquez, acusada injustamente del asesinato de Rocío Bánikov, víctima no solo de uno de los mayores errores judiciales cometidos en este país, sino de una sociedad y unos medios de comunicación profundamente lesbófobos. El caso de Dolores Vázquez no es tan lejano en el tiempo, pero nos confirma cómo hemos cambiado como sociedad.
Estaremos en ese acto y os contaremos lo más importante que en él suceda en el próximo episodio de Lo Normal. Nos despedimos hasta el próximo episodio en compañía de Lucas Mayoral, María García Beberide, Ignacio Díaz y Carlos Nicolás. Hasta pronto.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. De ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.